La cortina está anunciando que ya está conectado con nosotros Sebastián Salgado, analista internacional, periodista. Sebastián, buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Eduardo? Bien, bien.
Me imagino que con la agenda apretadísima hoy.
Hoy sí, hoy de a poquito vamos volviendo a algunas de las reuniones presenciales que no teníamos hace mucho tiempo. Y hoy, acá en la ciudad de Buenos Aires, volviendo a reencontrarnos con la red de intelectuales y artistas.
Claro. Lo que teníamos para analizar era, es el título, ¿no? El ataque misilístico por parte de la República Islámica de Irán a una base de inteligencia israelí en Kurdistán de Irak.
Sí, fíjate que es un tema que en otro momento yo creo que realmente hubiera revestido una importancia tremenda. Yo no sé si te acordás cuando, después de que fue el asesinato de Qassem Soleimani,
sí,
que decían que venía la Tercera Guerra Mundial porque Estados Unidos, sí, desde donde se había asesinado a Qassem Soleimani en una base en Irak, había recibido misiles de Irán en respuesta. Y es interesante de que este fin de semana pasó algo muy parecido, pero por el contexto de lo que está pasando en Rusia, en Ucrania, bueno, la cosa es como que ha pasado desapercibida, no sé cómo lo ves.
Claro, por lo que nosotros compartimos, como que sorprendió a mucha gente. Digamos, mucha gente tampoco, ¿no? En redes sociales nomás.
Es realmente interesante verlo, ¿no? De qué manera, digamos, las agendas mediáticas internacionales nos van imponiendo, si se quiere, una visión sobre el mundo más allá de las cosas que están pasando realmente en el terreno. Pero para repasar un poco, digamos, lo que fue todo eso, bueno, como siempre me parece que es interesante volver un poquito para atrás y hacernos algunas preguntas, como por ejemplo, ¿quiénes son los kurdos? Que lo hemos hablado alguna vez.
Claro.
Porque los kurdos es muy interesante identificarlos como una cultura, ¿sí? Como un grupo de gente que sumados llegan aproximadamente a los 45 millones, ¿sí? Millones de personas, pero que no tienen un país propio, ¿sí? Entonces la cultura kurda, de lo que se conoce como la región del Kurdistán, está repartida en la geografía de lo que hoy conocemos como Irán, Irak, Siria y Turquía. Y en ese sentido, digamos, la relación política de los kurdos con cada país es diferente. Y específicamente en Irak hay una familia muy poderosa, que es la familia Barzani, que hace unos 3 años llevó adelante un referéndum para declararse autónomos del resto de Irak. Algo parecido a lo que estamos viendo en el Donbass y Rusia, pero en este caso con el pueblo kurdo. ¿Y qué es lo que pasó con eso? Bueno, es interesante entender de que muchas veces esas balcanizaciones o divisiones territoriales están empujadas por poderes fácticos más grandes. Y en este caso, algunos de los que estaban interesados en la autonomía del Kurdistán podemos identificarlos en los gobiernos de Estados Unidos y de Israel. Una prueba muy clara es que cuando ganó ese referéndum para tener autonomía del Kurdistán iraquí, las banderas israelíes, ¿sí?, de Israel, ondeaban junto a las banderas kurdas, porque esa especie de autonomía le servía a Israel como para tener un socio regional en las fronteras de Irán. Recordemos que estamos hablando de Irak. Y entonces desde ese momento, lógicamente, quedó una especie de alianza política entre el Kurdistán de Irak, encabezado por la familia Barzani, y Israel. Es interesante, una vez que tenemos armado ese pequeño mapa geopolítico, ver qué es lo que pasa en este momento. ¿Por qué? Porque esas autonomías hacen que, de alguna manera, las cosas que pasan dentro de esos territorios no le reporten políticamente, ¿sí?, a la capital, a Bagdad. Y que Erbil, que es la capital del Kurdistán iraquí, se maneje con una autonomía política que puede desestabilizar la zona. En este caso, lo último que vimos fue en los últimos años ataques contra científicos iraníes que fueron asesinados, científicos que tenían cargos muy altos dentro del programa nuclear iraní, ataques contra una base nuclear iraní a través de una especie de sabotaje eléctrico, el asesinato de Qassem Soleimani, que mencionábamos al principio, en territorio iraquí, fíjate, estamos hablando otra vez del mismo país, y en ese sentido Irán siempre ha visto como la huella de Israel, ¿no? Que son esos enemigos políticos que existen desde hace más de 70 años, el ente sionista, el Estado de Israel y la República Islámica de Irán. En las últimas semanas hay que recordar que tanto la Federación Rusa como Irán están apoyando militarmente a Siria desde hace unos 5 años aproximadamente. Y que Israel realiza incursiones con aviones caza, con aviones de guerra, bombardeando zonas que según ellos son objetivos militares. En la última semana, esos aviones israelíes en Siria mataron a dos altísimos comandantes iraníes en los alrededores de la ciudad de Damasco, que es, lógicamente, la capital siria. Y lo que vino después fue esto de lo cual estamos hablando en estos mismos momentos. ¿Y qué se trata? De un ataque misilístico con aproximadamente 10 misiles balísticos contra una base en el Kurdistán iraquí que pertenece a los servicios de inteligencia israelíes conocidos como el Mossad. No se sabe a ciencia cierta cuánta gente murió de los militares israelíes en territorio de Irak, pero lo cierto es que la República Islámica se atribuyó, ¿sí?, ese golpe vinculado a un acto que puede ser considerado también como una incursión militar, y la República Islámica de Irán le tuvo que pedir disculpas a Irak, porque en definitiva, más allá de que el Kurdistán tenga una independencia, sigue siendo territorio iraquí. Entonces, claro, es interesante ver la complejidad del mapa político, más allá de la geografía, del Oriente Medio, porque en un contexto como el que estamos viendo, donde toda la información está tapada por lo que está pasando en Ucrania y en Rusia, un acto tan fuerte como el que estamos viendo de misiles de Irán que atacan posiciones de Israel en territorio iraquí ha pasado prácticamente desapercibida, y déjame decirte que eso pasa porque estamos en Occidente. Para la población que está vinculada a Oriente Medio, incluso más cerca de Asia, estas cosas revisten otro tipo de importancia.
Claro, tal cual. Está bueno aclarar que Irak no atacó a un Estado nacional, sino a una base, ¿no?, israelí.
Claro. Sí. Bueno, fue Irán contra, una base israelí en el Kurdistán iraquí. Yo, claro, sé que es complejo y que son, claro, muchos, claro, nombres y que muchos se parecen, pero siempre es interesante tratar de hacer un aporte en este sentido, porque después, cuando nos llegan las noticias, vemos a veces como una evolución de cosas que se fueron acumulando, y a veces estas acciones bélicas pueden determinar otras que vengan más adelante, y en ese sentido es importantísimo tenerlas en cuenta. Primero porque la independencia de los kurdos en Irak fue fomentada por Israel, y porque las tensiones van aumentando, y en el contexto actual en que Estados Unidos tiene todos los focos puestos en la Federación Rusa y en Ucrania, bueno, tal vez no es casual de que la República Islámica de Irán decida afrontarlos militarmente, y que aparte, haciéndose cargo de que fueron ellos quienes tiraron esos misiles contra esa base del servicio de inteligencia israelí en el Kurdistán de Irak.
Claro. También la necesidad de explicar también que kurdos están en la región, Sebastián.
Claro, sí, es un tema complejo pero interesante a la vez, porque los kurdos son, digamos, un pueblo milenario. Hay algunos que dicen, lo que pasa es que los kurdos eran nómades, y entonces al no haberse establecido de manera permanente en un lugar, los países que se conformaron como estados-nación les fueron ganando esos espacios, y que marcaron sus geografías, pero hay que decir que hay una tensión permanente del pueblo kurdo en esos que están en esos en una parte de Irán, de Irak, de Siria y de Turquía, con los respectivos gobiernos, porque cada grupo kurdo en esos países tiene una visión diferente, y tal vez la más independentista es justamente la que estamos hablando ahora, de los kurdos en Irak, porque la familia Barzani, que se mueven como una especie de jeques, de reyes, parecidos a las monarquías del Golfo, como la Casa Al Saud, como lo que pueden ser los emires de Qatar, de Kuwait, de Emiratos Árabes Unidos, de Bahrein, la familia Barzani maneja el Kurdistán de esa manera. Entonces, lógicamente, cuando vemos esas familias tan ricas, como lo vemos también en el Golfo, es porque están respondiendo a intereses extranjeros, ¿sí? Y para eso, evidentemente, vemos que el referéndum que hicieron hace unos años responde, ¿no?, a esas intenciones.
Claro. Es interesante también conocer la situación de Öcalan Öcalan, que es el líder del partido PKK, del Partido de los Trabajadores de Kurdistán, ¿no?
Sí, bueno, esa es una situación extremadamente compleja. Abdalá Öcalan era el líder de los trabajadores del Partido de los Trabajadores del Kurdistán en Turquía. Y claro, el gobierno turco siempre tuvo una relación muchísimo más tensa, lo sigue teniendo en este mismo momento con el pueblo kurdo. Y lo que hicieron ellos fue detener a su líder de manera ilegal, ¿sí? Abdalá Öcalan claro. Está preso hace como 20 años en Turquía, y lo detuvieron de manera ilegal en Kenia, si no me equivoco, creo que fue Kenia, en un momento en que él estaba yendo a visitar a Nelson Mandela en Sudáfrica. Entonces hacen una escala técnica en Kenia y ahí lo estaban esperando las fuerzas turcas y lo detuvieron. Entonces, muchos de los kurdos, ¿sí?, que militan políticamente alrededor del mundo, piden y hacen marchas por la libertad de Abdalá Öcalan, que para los turcos es considerado un terrorista porque es una de las personas que pide la independencia del Kurdistán turco, ¿sí? Y entonces, claro, el gobierno de Ankara dice, no, bueno, muchachos, ustedes si quieren pueden considerarse turcos, pero no kurdos. Y en esas idas y vueltas realmente hemos visto batallas tremendas a través de la historia, y en este mismo momento, por ejemplo, hay una incursión turca, yo lo pude registrar con un documental que se llama La Invasión Turca, en donde el ejército turco está ocupando el norte de Siria bajo la excusa, casi podríamos decir, de repeler al partido de los trabajadores del Kurdistán, que según ellos se refugian en el norte de Siria. Entonces, cada país tiene una impronta propia. Yo creo que donde hay mejor, vamos a decir, convivencia, no sé si sea la mejor palabra, entre los gobiernos nacionales y los kurdos, es en Irán, justamente. Yo conozco ahí y he conocido muchos kurdos que dicen, sí, yo soy kurdo culturalmente, pero yo me siento iraní, ¿sí? Nacionalmente yo soy un ciudadano iraní. Bueno, en los países en donde está resuelto de esa manera, la convivencia es mucho más simple, porque uno puede decir, bueno, yo, no sé, en Argentina, yo culturalmente soy mapuche, pero mi nacionalidad es argentina. Bueno, cuando esas cosas están claras, de alguna manera la convivencia y la paz es mucho más posible, pero en los momentos, y también hemos visto ejemplos aquí en Sudamérica, donde esas cosas no están tan claras, bueno, aparecen los focos de violencia y aparecen las intenciones de autonomía e independencia.
Bueno, Sebastián, sabemos que estás muy apretado con la agenda, nos gustaría charlar un rato más, pero te liberamos de alguna manera para que puedas cumplir con todos los compromisos.
Bueno, te agradezco, Lalo. Simplemente dos comentarios sobre lo que está pasando en la Federación Rusa y en Ucrania. Recién veníamos a una reunión de charlar de estos temas también con periodistas colegas, con Atilio Borón, con Jorge Elban, con Telma Luzán, y de ahí venimos saliendo. Y yo les compartía también mi preocupación y mi punto de vista, por un lado, por la letalidad que se está viendo en los laboratorios químicos que se encontraron en Ucrania, que habían sido financiados por Estados Unidos. ¿Sí? Recordemos que las armas químicas, armas biológicas, están prohibidas por las Naciones Unidas desde 1971, ¿sí? Y Ucrania las tenía en fabricación de manera conjunta con Estados Unidos. En tanto y en cuanto fue avanzando el ejército ruso, aparecen estos laboratorios. Y entonces, claro, China, cada vez más enfático esta misma semana, salió a decir, bueno, pero den explicaciones, porque evidentemente no se trata de un laboratorio, sino de 27, por lo menos, dentro de Ucrania, y 300 alrededor del mundo. Entonces, si se estuvo culpando a China de la pandemia del COVID en los últimos dos años, y ahora parece que Estados Unidos tenía la capacidad de esparcir virus como ese en cualquier otro lugar, bueno, China se ha puesto muy enfático para que Estados Unidos dé explicaciones sobre esto. Y el otro también es uno de los temas que hemos seguido bastante nosotros y que es el de los cascos blancos. Hay preocupación para saber qué están haciendo exactamente los cascos blancos argentinos que llegaron a Polonia, ¿sí? Recordemos que los cascos blancos argentinos durante el gobierno de Macri sirvieron para desestabilizar el gobierno de Nicolás Maduro en la frontera colombiana con Cúcuta. Y que cuando vimos ahora los ejercicios del famoso general Paleto, que supuestamente querían hacer una incursión armada dentro de Venezuela, durante el gobierno de Macri, bueno, los cascos blancos estaban exactamente en ese lugar, los cascos blancos argentinos. Ahora, la exministra de Seguridad, Frederick, está al mando de los cascos blancos argentinos. Si la siguen en sus redes sociales, ella se muestra muy enfática y alegre de que estén llegando ahí. Pero ahora yo digo, si mandan cascos blancos argentinos a Polonia para ayudar a los refugiados ucranianos, eso es tomar una postura política igual que la que tomó Macri en contra de Venezuela. En este caso, en contra de la Federación Rusa. Porque si hablamos de situaciones humanitarias en riesgo, en el Yemen la situación es mil veces peor, y desde hace 8 años. En el Donbass, ¿sí?, que son las zonas que ahora se declararon autónomas, la situación es muchísimo peor desde hace 8 años. Y sin embargo, Argentina nunca movió a sus cascos blancos para eso. Entonces, mover a nuestros cascos blancos ahora a Polonia para recibir y supuestamente darle ayuda sanitaria, lo cual, lógicamente, suena muy loable, también conlleva a una postura política determinada. Y cuando vemos que el señor Juan Mansur, en la tarde de hoy, estuvo en la embajada de Estados Unidos ondeando la bandera ucraniana, decimos, bingo, cuidado. Porque cuando tenemos esas posturas tan evidentes como gobierno y evidentemente no como país, realmente es un mensaje extremadamente negativo para un país del cual el presidente Alberto Fernández se ha querido mostrar hasta ahora, por lo menos, como un socio, como es la Federación Rusa.
Tremendo, Sebastián. Las cosas que ocurren y que por ahí quedan como escondidas también, ¿no?
Sí. Es más lo que tenemos para leer entre líneas que las cosas que nos quieren mostrar con carteles rojos. Siempre estar bien informado conlleva una dosis de tiempo y de energía demasiado importante.
Claro. Abrazo enorme, Sebastián. Muchas gracias.
Gracias, Lalo. Saludos para vos y para todo el equipo ahí en Zavala.
Ahí estábamos charlando con el profe, analista internacional, periodista. Tiene programa de radio, programa de tele. Es el contacto que tiene Hispan TV en habla hispana aquí en la República Argentina. Un referente, Sebastián. Está con nosotros y hace todo lo posible para salir con este espacio. Hoy organizó su agenda, no sé si lo escuchó, estuvo allí con grosos del periodismo nacional, internacional. Tremendo, y nos hizo un lugar para ofrecernos esta información. Esa es la calidad de persona que tiene Sebastián Salgado.